Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. La Federación Mexicana de Fútbol suspende al cuerpo técnico sub-20 femenil. Informa que ante una solicitud de investigación, inmediatamente se abrió dicho proceso de investigación de acuerdo con los protocolos internos establecidos. Para apoyar este proceso y garantizar su imparcialidad, temporalmente se ha suspendido al cuerpo técnico de esta selección, asumiendo la responsabilidad la directora técnica Ana Galindo. Así que todo el cuerpo técnico de la sub-20 femenil suspendido. Bienvenidos, Manchester City contra el América. Paco, buenas tardes. ¿Qué te pareció el partido?
Buenas tardes, Álvaro, mi querido Héctor, Mario, un gusto estar aquí con ustedes. Me gustó mucho, sobre todo el primer tiempo. Golazos todos, ¿eh? Uh-huh. Ya veíamos el de Bruin, este servicio de Sendejas, la muy buena definición de Henry Martín. Aquí le gana la espalda a Lara, que tuvo un partidazo, ayer lo platicábamos con Mario, y después, bueno, de Bruin, el control y la definición.
Profesor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Chivas contra León, polémica arbitral, pero más allá de la polémica arbitral, ¿qué pasa con Chivas? En 4 fechas no gana.
Sí. La verdad que esto que estamos viendo es algo memorable. Es un gol que yo hace mucho, pero mucho tiempo no había visto. Tiro de media distancia, de lejos, bote pronto al ángulo.
La desgracia que lo quiten.
Y no, la verdad que no sé.
Estaban estorbando la cota 2.
Y después, penal que no sé de dónde salió.
Ahí sí.
El solo se tropezó.
El solito se tropezó. Pero Guadalajara, para mí, mejora, pero no es efectivo. Y este equipo, un equipo como tal, debe de tener gol, gane, triunfos. Sí. Si no, es difícil.
Los 3 puntos de Chivas, 3 empates, 1 derrota. No conocen el triunfo este torneo.
Tenemos que aceptar dentro de un juego la decisión del árbitro, que va y revisa y decide. Parte que no nos ha sido nada favorable a nosotros, y por eso, por supuesto que te deja una sensación muy, muy amarga, ¿no? El no poder festejar o conseguir los goles que en este torneo el equipo ha logrado aquí en casa, y que el VAR se ha encargado de anularlos.
Pero qué descaro de Cadena. Las decisiones arbitrales no nos han sido favorables a nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué quieren, que le pongan a Chivander en todos los partidos de local? Sí. Aquel mismo árbitro que le pitó todos los partidos de local en aquella liguilla del 2017. Mismo que no les marcó un penal a Tigres, ¿verdad? ¿Qué quiere Cadena? Mejor que vaya con Mozo y que le diga: mijo, no hay que perder tantos balones, hay que ganar duelos individuales. Terminan sacando a Mozo. No pone buenos centros, y el único bueno, a JJ González, que no sabe rematar. Ese muchacho que sabe rematar, ¿quién le dijo que era delantero? A JJ González. Alexis Vega, cremosón. Pero no ha sido factor diferencial. ¿Por qué no cobra los penales Alexis Vega? Si reportó mi compadre Héctor Huerta el otro día, 33 millones de pesos al año. ¡33 millones de pesos al año! ¿Y no cobra los penales? ¡No jodan! ¡Por favor! ¡Preocúpense por ustedes! Antes, las transiciones defensa-ataque en contragolpe, los 5 partidos, aquellas 5 victorias del torneo pasado, preciosas. Hoy ya no pueden contragolpear. Nene Beltrán, yo que te he chuleado, mi nene. Estás perdido. Estás perdido, nene. Estás perdido. ¿Quién le dijo a Calderón que él tenía que cobrar los penales? Cadena, te estás volviendo loco. Pero esta es tu oportunidad. Tienes los últimos chances. Si no, ya sabes lo que le pasa a todo mundo en las Chivas. Tarde o temprano, la rotación se da. Aquí arranca Fútbol.
¿Hay realmente elementos para anularlo? no veo argumentos para anular nuevamente este gol. El VAR de la semana pasada, el señor Ángel Monroy, quien manda al árbitro a que revise la jugada y se anule el gol de América, estuvo hoy de nuevo en VAR.
En el golazo de Fidalgo para anularlo, ¿es el de hoy, del VAR de hoy?
Exactamente, ese. Lo premiaron. Cota es el que lo pisa.
Sí.
¿Ese contacto evita que Cota tenga visibilidad al balón? No. ¿Ese contacto evita que Cota se lance? No.
Pero sí interfiere, tuvo contacto con el portero.
¿Y eso
pero
qué tiene que ver?
Es el que lo
no, no tiene nada que ver. Está viendo el balón, no está viendo al hombre. No puede ser Cota el que lo haya...
No, ¿cómo no?
Este es un contacto totalmente accidental.
No, pero a ver, Felipe, estás cayendo en el hecho de que fue un bellísimo gol.
No, yo no.
Y por eso no lo voy a anular.
David, el contacto es de Cota. Si fuera ti, va a ser el contacto, ok, pues marca.
No ocasiona
acabó,
algo...
interviene la acción.
No ocasiona algo que impida que Cota se lance a la jugada o vea de frente el balón. O sea, no hay forma.
Nuestra encuesta, ¿por qué Chivas no consiguió su primer triunfo ayer contra León? ¿Por culpa del arbitraje? ¿O no tiene un buen plantel? ¿O no tiene un buen director técnico? ¿Por qué Chivas no consiguió su primer triunfo ayer contra León? Una vez más, bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos el profesor Mario Carrillo, Paco Gabriel, mi compadre Héctor Huerta, quien les habla Álvaro Morales. A ver, compadre.
Sí, compadre.
¿Por qué perdió Guadalajara? ¿Por sí mismo? ¿Por cadena? ¿Por los jugadores? ¿O por el arbitraje?
Pues
¿por qué dudas?
Hay un poco de todo. O sea, yo para mí.
Entonces hazme porcentajes.
El gol de Alexis Vega, por la calidad de gol que es dificilísimo un gol.
¿Qué vas a decir?
Compadre, fue un balazo.
¿Qué vas a decir? Pronto. Que por lo bonito lo tienen que marcar.
No, pero.
Si había tres en fuera de lugar, sí, compadre. Pero, estorbando sí. La Cota. O sea, Cota. Ah, caray. Ya viene para acá.
Yo ese de Cota y el Tiba ahí no se me hace muy circunstancial. O sea, son movimientos naturales que ellos hacen en el área y tratan de tomar una posición para recibir la pelota.
Tú dices que no hay falta.
Yo digo que no.
¿Hay tres ahí?
No hay forma de anular ese gol.
Hasta Cota en su movimiento hace así. ¡Ah, caray, no,
no
veo!
No, pues él buscaba la
no
pelota,
veo.
Claro. Él
claro.
Va a buscar la pelota.
¿Le están estorbando?
Él no va a tratar de chocar con el Tiba y el Tiba tampoco lo quiere...
Ok,
no,
compadre.
No lo quiere zancadillar.
Pero después le regalaron un penal.
Le regalaron un penal, sí, de acuerdo. Okay. Y además, lo de Alexis Vega, sí, yo creo que te acaban de dar, fíjate nomás, lo renuevan el contrato a él en abril, en mayo lo renuevan. Uh-huh. Y le dicen, vas a ganar de aquí en adelante 33 millones de pesos al año, pero retroactivo a enero. O sea, no solamente de aquí en adelante, no, desde enero ya ganas 33.
Oh, caray.
Oye, es como que si lo volvieras a comprar al jugador y lo firmas hasta mediados de 2024. Entonces son año y medio.
¿Quién es Alexis Vega, compadre?
Alexis Vega de Pitts Group.
Ya lo representaron bien.
Ya te los tengo todos, ¿eh?
¿Los tienes a todos los de Chivas?
Todos los de Chivas.
Perfecto,
¿A qué promotor pertenece?
Muestra tu cuaderno, compadre. Muestra la libreta.
Ahora, es que hay que poner jugador por jugador. Aquí está, mira.
De contador.
Nombre completo.
De contador.
¿Dónde nació? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuántos años tiene? ¿Y a qué promotor pertenece?
Por eso, cuando habla Héctor Huerta, no le discutas. No le discutes porque te exhibe. Ya, es un paréntesis.
Sí, yo digo que si tú ganas ese dinero y tú eres el mejor de tu equipo y tú a los demás les tienes que predicar con el ejemplo,
sí. El
penalti, ven, chicote. A ti te la cometieron, dámela. Aquí, espérame, soy yo.
Hey, chico,
el de la responsabilidad.
Hey, chico, dame el balón.
Sí. Imagínate que Cristiano Ronaldo estando
así
jugando
es,
o Messi,
es que es.
Dejen tirar el penal a otro.
Así es.
Tú tienes la responsabilidad.
Totalmente.
¿Qué te parece, Paco, eso?
Sí, no, total y absolutamente. Total y absolutamente, porque un penalti no es un volado. Un penalti no es un volado. Ya no digas en una final, en un último minuto, en un partido 0-0.
Sí.
No cualquiera lo anota. Ahí, por supuesto, que el de mayor jerarquía, el que cobra más y el jugador más representativo de tu equipo tiene que tomar la pelota. Y es más, los demás jugadores se hacen a un lado, ¿eh? Y él tiene que meterlo, Eso marca la diferencia, por eso cobran lo que cobran. Uh-huh. Ayer Chivas la deja ir, es de Chivas, porque lo del arbitraje te da y te quita, pero es de Chivas. Y lo que me llama la atención es que últimamente estás coincidiendo mucho con David, porque él fue el único que pensó, que ahora tú, el único que piensa que el gol estuvo bien anulado.
Cosa,
no sé a qué se debe, me preocupa un poquito, Héctor.
Sí.
Yo no coincido con David.
No, en su concepto.
No, él me copia.
Pero el programa.
Ahora le pegan las Chivas. No sé por qué le anda pagando
pero
las Chivas.
Bueno, pero ayer en la noche.
No sé qué agenda traiga, ¿no?
Son los únicos que coincidieron. Para mí era un golazo.
¿Le estorba Paco tres jugadores en fuera de lugar?
Ni quiere hacerle falta.
No, pónmela de nuevo.
No,
ok, lo de la falta está bien. No, pero tres en fuera de lugar. Hasta Cota lo hace así.
Yo digo los tres. Y el portero.
Ah, o sea, y ve nomás, uno, dos, tres. ¿Qué es eso? Dos con el portero. ¿Te hacen mosca?
No, hombre, qué mosca.
¿Te hacen mosca? Ahora,
¿tú crees que Alexis Vega...
¿Están en fuera de lugar?
¿Tú crees que Alexis Vega, sí, que es, el, digamos, una especie de segundo centro delantero, ¿tú crees que está allá fuera del área de casualidad?
No, es de rebotero.
Es porque saben que le pega muy bien a la pelota.
Sí, sí.
Entonces, todos los rebotes son para los que mejor le pegan a la pelota.
Oh, qué gol.
Es un gol impresionante el gol de anoche. Yo lo vi...
Pero tres elementos estorbaban a Cota.
Es para salirse del estadio, ¿eh? De quien sea el gol. Y mira que es de Chivas, ¿eh? Y dije, el que mete ese gol...
Como decía mi gran Tito Manrique.
Carrillo dijo, Mario Carrillo...
Anulado.
El maestro dice, hace mucho que no veía un gol así. De veras, ¿cuánto tiempo teníamos?
Pero era ilícito, por eso se me metió.
El de Fidalgo se lo anulan igual y es un golazo también.
¿Y debía anularse el de Fidalgo?
No, tampoco este.
Ah, el de Fidalgo no.
Tampoco este.
Este sí,
no,
compadre.
Compadre,
ya. No, ahorita bien.
Si
no,
quieres, va. No. Yo también
soy vas.
Profesor Mario Carrillo.
No, hombre, sería un honor, hombre, y un privilegio.
Dos cosas.
Mario.
Sí, dime. No, te iba a decir algo. Sí. Bajo tu concepto,
okay,
que también es válido.
Gracias, profesor.
Aunque no lo hubieran estorbado,
sí,
ese es igual, se mete igual. Aunque Cota lo haya visto, no lo va a agarrar.
No lo para nadie.
Nada más hacer un comentario.
Aunque
no le estorben y aunque no haya nadie. Y aunque Cota le vea desde antes, no lo va a agarrar.
Ahora, pero usted me enseñó que esas hay que reclamarlas. Si usted hubiera sido el técnico de León, claro que dice, hoy están tres fuera de lugar. Claro que lo dice usted, profesor Mario Carrillo.
No, ni
claro que sí, va con el árbitro y le reclama.
No, ni
esa
ni
me la enseñó usted en privado, luego, pero reclama.
Y luego, por ejemplo, hay un entrenamiento que un día lo vamos a hacer.
Eso.
Cuando vayamos a una transmisión como en Juárez.
Eso.
En donde tiras los penales... Y es tú contra el portero.
Uh-huh.
El que va fallando, va yendo fuera. Tiene que ser el mismo portero. Pasa una ronda, pasa a la segunda. En la tercera ronda ya el portero sabe perfectamente
¿a dónde vas a
cuál
tirar?
Es el claro, estilo, claro, para dónde vas a tirar.
Claro.
Y ahí es, en verdad, un reto ante el portero. El ganador de ese, antes de un partido, le dice Héctor Huerta, si hay un penal lo tiras tú.
¿El ganador
punto
de la ronda?
Vamos. Te hablo de ese entrenamiento, pero antes de un partido le dices, Héctor Huerta, el tirador eres tú. Punto. Desde antes.
Profesor
no
Mario
es
Carrillo.
Chicote ni. No, Huerta vas a tirar tú.
Que Alexis
y
Vega.
Y si Huerta, antes del partido, perdón, durante el partido, ya te termino.
Sí.
Durante el partido dice, vete que no, porque yo soy del Atlas o me da miedo, no sé. Hago un comentario.
No me siento seguro.
O no me siento seguro, gracias.
Okay, okay.
Se lo voy a dar al Chicote, bueno, ahí puede ser.
Sí, pero espérame, fíjate, simplemente
hay la orden de uno.
Hasta los momentos emocionales. El árbitro me acaba de quitar un golazo, uno de los mejores goles que he metido en mi vida. Me lo acaba de robar. Esa sensación.
No se lo robó.
Yo, Alexis Vega, tengo esa sensación.
Okay. Quedó
el
ardido.
Árbitro me robó.
Sí. Claro.
Ahora, préstame, Chicote. Deja de mostrarle a este árbitro y a todo mundo quién es aquí, quién manda.
Ok.
Dame la pelota.
¿Y qué pasó?
No se la pidió.
Ahora.
No se la pidió.
Profesor Mario Carrillo, ¿usted no pone a Alexis Vega a cobrar los penales?
No, por supuesto.
Ay, sí,
todo el ejemplo que hice.
Tiene que mostrarlo todos los partidos.
Es que el mejor tirador de toda la semana, de todas las semanas, es mi tirador oficial, porque lo que quiero asegurar es el triunfo. Punto. Es Huerta. Vas Huerta tú.
Sí.
Es que mira, de lo que platican Mario y Héctor, uh-huh, y es una anécdota que viene al caso. Cuando llegó Vucetich a Pachuca,
okay,
nos ponía a cobrar penales y me dice, oye, tú no cobras... Tú no cobras penales.
¿Y los cobrabas muy bien tú?
No, pero yo no cobraba penales.
¿Quién cobraba, Chitiba?
No. Cobraba Caballero o el que fuera. Yo no cobraba.
El Chaco.
Y entonces él me animó y jugábamos así como dice Mario. Nos quedábamos y yo quedé como cobrador oficial.
Ah, sí.
A partir de lo que menciona Mario,
sí,
estando jugadores de los que tú me digas. Y en esa en ese torneo... En
pero
la
además
final,
eras capitán. Tenías tu jerarquía y
pero
eras de los mejor pagados.
El capitán era Beto Rodríguez.
Okay.
Bueno, se da la final contra Tigres.
Okay.
Entra el Bofo Bautista y hace un golazo. Uh-huh. Nos hacen un penalti, él agarra la pelota, iba a cobrar y llego yo.
¿Y qué pasó?
Y le digo, no, voy yo. Me dice, no, déjame a mí. Le digo, no, voy yo. Y los compañeros le dicen al Bofo, no, Paco. Deja a Paco, que es el que sabe. De todos modos, yo le había quitado ya la pelota. Y yo lo cobro.
Luego, ¿por qué el bofo se me caía anímicamente?
No. Y mucha gente me dijo, sí. Y lo metí, pero claro. Mucha gente me dijo, oye, no, es que hubieras dejado al bofo. Estaba inspirado, encendido. Sí. No, tú eres el cobrador oficial y sí. Si el técnico te asigna, es por algo y tú tienes que hacerte responsable. Porque la fácil es, sí, tíralo tú. Sí. Y en muchas finales hay muchas anécdotas de, sí, tíralo tú. No. Tú tienes que tomar la pelota, si eres el oficial, porque tiene que haber un oficial.
Claro.
No es, ese es otro tema.
Okay.
¿Quién es el cobrador oficial de Chivas?
Nadie.
Ese es un tema.
Saldívar.
El entrenador te tiene que responsabilizar. Okay. Señores, primer cobrador, Juan. Segundo, Pedro. Y tercero, Miguel.
¿Y no sucedió?
No lo sé. Tiene que ser, porque si no... se suscita ese tipo de
situaciones.
Creo que
reportaron en la transmisión que Calderón solo había cobrado un penal.
Y además, dice Mario.
Un portero experimentado como Cota, y esto yo lo he platicado con otros porteros experimentados, dice, en ciertos momentos de presión hay que ir al ángulo natural del cierre, de donde cierra la pierna del jugador.
Sí, pero el portero ya lo sabe.
Sí, claro.
Lo difícil es cambiarla y tirarla al otro lado.
Claro, totalmente.
El chicote lo tira... al lado que tú mencionas.
Sí, ¿tú crees que,
y Cota seguramente lo sabía.
¿Tú crees que Raúl Jiménez ayer que cobra un penalti en un partido amistoso?
Sí.
Y como lo cobró además. ¿Tú crees que los compañeros no van a decir, no, que lo tire Raúl?
Claro.
Los compañeros
que además los cobra muy bien.
¿Tú crees que la historia, la gloria no se reparte? ¿Tú crees que Julio Furch, en los dos títulos del Atlas, mete el penal del triunfo? ¿Tú crees que no vas a dejar que Julio Furch los tire?
Claro.
Pero si Julio Furch por alguna razón salió del partido, ahí está Aldo Rocha. Dice, yo tiro.
Pero además, ¿sabes
qué? ¿Saben quién es el uno, quién es el dos?
Hasta le conviene a Alexis Vega, compadre.
Pero es que además...
¡Sumen goles!
Espérame, y si no los cobra bien, vente, Alexis, a entrenar, penales. Tú vas a ser cobrador, tú tienes que poner el ejemplo a todos.
Claro. Sí.
A la hora de negociar, negociaste más dinero que todos, ¿verdad? O bueno, sí. Ahora a la hora de cobrar, asume más responsabilidad que todos.
Sí.
Y tú tienes que echarte al hombro al Guadalajara. Alexis Vega tiene que ser más productivo en el Guadalajara.
Pues van cuatro partidos
no lleva
en donde hay
gol.
Destellos.
No
este gol anulado.
Este golazo que metes
en
el anula.
Un túnel, un recortito bonito. ¿Y qué más?
No, pero es el que da más sensación de peligro de Chivas, ¿eh? Toma la pelota y pasa
compadre,
algo.
Te la compro.
Pasa algo.
¿Y los otros 10 qué?
Por eso, él toma la pelota y pasa algo, ¿eh?
O sea, pero ¿sabes qué? Hace dos cosas, dos florituras, le salen lindas. Y te olvidas también de las tres, cuatro balones que pierde por partido.
No florituras, él se mete al área donde hace daño.
Sí, y también pierde balones. Sí,
¿quién es nuestro mejor cobrador de penales en Copas del Mundo?
¿El cobrador de penales en Copas del Mundo?
¿Quién?
Ah, caray. Mejor Beto Aspe. Cuauhtémoc
contra Croacia, tomó la pelota.
Cuauhtémoc no falló.
Cuauhtémoc contra Francia, tomó la pelota.
Claro.
¿No? Eso también hacía diferente a Cuauhtémoc.
Que hay una cosa que me gustaba de los penales de Cuauhtémoc, profesor Mario Carrillo. Señor. Tomaba mucha distancia.
Sí.
Y la mandaba a los ángulos.
Como fuera, pero los metía.
¡Claro!
Y entraba directo a la pelota. Derecho.
¿En qué se equivocó Calderón aquí?
Si tú, por ejemplo, vas la distancia de la pelota, es decir, donde tú te pones a la pelota, si vas lento como va Jiménez, el pie de apoyo, en este caso yo soy derecho, mi pie de apoyo es el izquierdo, el pie de apoyo dirige...
¿A dónde?
A dónde va la pelota. ¿Sí? Mira. Vas para acá. Entonces, yo como portero, si me fijo en tu pie de apoyo, si vas lento, es muy fácil y sencillo que me dé cuenta a dónde va la pelota o intuirla mejor.
Okay.
Pero si tú vienes encarrerado, como Cuauhtémoc, no hay manera de que tengas la velocidad, visión periférica y mental.
No alcanzas.
Aunque sepas que va para allá.
En el momento que lo veas, ya la ves adentro.
O intuyes que va para allá, no la vas a alcanzar.
Es correcto.
Pausa y venimos con más. Las Chivas siguen sin ganar. ¿Cuándo ganará?
Bueno, sigue Querétaro.
¿Quién sabe? Ah, si no gana contra Querétaro. Bueno. Al volver, Dani Alves a un paso de ser Puma. ¿Le habrán dicho realmente a dónde se va a meter Dani Alves o no le habrán dicho? Imágenes de Dani Alves con el mariachi. Ah, caray. La vida siempre manda señales. Viva México. Campeones.
Quería bailar medio flamenco, ¿no?
Sí, que nos ya,
entre, decían, no, mariachi.
Entre bossa nova y flamenco, así, algo así. Pues
qué bueno que bailar, se dedique a jugar fútbol, ¿eh? Mira, ahí como flamenco, mira. Ahí,
ahí va a abrir ya las manos. Iba a tronar los dedos ahí. Bueno.
Bueno. Psst, y le puso un pumita,
sí,
o
al final.
Okay. Pero le puso lágrimas, ¿no?
Se podía haber buscado un Puma, no tiene nada ese.
Bueno, vamos con el reporte de nuestro compañero León Lecanda, hablando de Dani Alves. ¿En serio se va a hacer lo de Dani Alves, León Lecanda, un jugador de 39 años y que apenas jugó 14 partidos, apenas y superó los 1,000 minutos con el Barcelona? ¿En serio van por un jugador de 39 años? Para jugar a la altura de 2,240 metros sobre el nivel del mar a las 12 del día en el sol cancerígeno de Ciudad Universitaria. ¡No te calientes! ¡No te calientes!
Álvaro, no. Es que te gusta ver el vaso medio vacío y no medio lleno, Álvaro.
Yo lo veo vacío.
Estamos hablando del jugador con más títulos oficiales en la historia del fútbol
mundial. Que llamen a Will Chamberlain, a Bill Russell también. Capuzcas, si quieren.
Ya están retirados.
39 años.
Está en activo.
Ok.
Y es una bala. Y no va a jugar como lateral, ¿eh? No viene a reemplazar al Mozo. Va a jugar como volante, derecha, como un jugador creativo.
¿Y entonces a quién va a reemplazar?
Llegada a la línea de fondo. Va a ser líder en asistencias. No, yo creo que va a cambiar. Va a cambiar el sistema. Yo creo que Eduardo Salvio va a jugar un poquito más cargado al centro.
¿Cómo?
Haciendo una mancuerna.
Si acaba de llegar Salvio,
pero ahí
y
va
Dani
estar
Alves
Dani
ya
Alves.
Me lo va a mover. Y va a ir por dentro, Salvio,
vas a
donde
ver,
los golpes
vas
son
a ver
más fuertes.
Que los Pumas van a pelear.
¿Van a pelear qué, León Lecanda? Perdón, pensé que me iban a dar el informe, la información. No, ya vino a editorializar. Te mandó Leopoldo González, Gustavo Vargas, Carlos Hurtado, Lilinio. ¿Quién te mandó a decir todo esto?
Te di datos.
Sí.
Te dije datos.
No, me dijiste.
Es un jugador que está activo, no está retirado. Es un jugador con más títulos en la historia del fútbol mundial.
Sí, ya lo
ganó. Van a pelear, Álvaro, vas a ver. Eso sí. Ahí sí. Eso sí es una editorialización. No, mira, Álvaro. Detalles que
ahora,
tenemos.
Ahora, pero es en
llega
serio,
sábado,
no es
México,
choro, entonces, ¿sí viene Dani Alves o no?
No. Ya es un hecho, eso sí. A mí lo que me dicen es que llega el sábado, que va a pasar los exámenes físicos y médicos, que es un contrato por un año con opción a un segundo, que de los $4 millones que pedía de salario y los dos que ofrecía Pumas llegaron al término medio de $3 millones de salario por año, que se va a costear en muchos sentidos por el patrocinio. No hay que olvidar que el Barcelona, los Pumas tienen la misma marca patrocinadora de la camiseta. Por ahí, obviamente, Club Universidad y esta firma esperan vender muchísimas playeras. También que las asistencias en el Estadio Olímpico Universitario suban. Y por ahí, obviamente, con lo que se ahorraron de salario de Alfredo Talavera, que pedía justamente esa cantidad, $3 millones por 2 años, de ahí va a salir para costear el fichaje de Dani Alves.
Jugó 14 partidos con el Barça de la última temporada, 13 partidos que diga, y en más de la mitad, en 6, salió de cambio. O sea, ya no puede completar los partidos, León.
No creo que lo quieran para los 90 minutos y menos los partidos a las 12 del día, los domingos en Ciudad Universitaria, pero sí pienso que va a ser un jugador que va a aportarle muchísima experiencia. Tú imagínate, Álvaro,
otra vez
solo te lo voy a poner desde este punto de vista. Imagínate.
Sí.
No. Imagínate a un grupo de chicos universitarios que están estudiando la carrera de comunicación de periodismo y se sienten contigo en la misma mesa y todos los días compartan el trabajo día con día contigo. Lo que te pueden aprender, la experiencia, el desarrollo, las oportunidades, el crecimiento, la mentalidad.
La dimensión.
Eso es lo que van a tener los chicos de cantera con Dani Alves.
¿Sigue Jerónimito Rodríguez ahí en Pumas?
Sí, claro.
¿Sigue ahí, compadre?
Jerónimo Rodríguez
sigue. Sí, pero juega del otro lado.
Ok.
Pero está Benevendo.
¿Quién?
Benevendo. Está Carlos Gutiérrez.
No,
de ese
está Rivas, está Benevendo. Sí. Claro, Carlos Gutiérrez. También puede jugar Marco García.
Lado.
O sea, es decir, hay una gran base de cantera,
Ahora,
Leo López.
Esto no se consigue si no es por este patrocinio, ¿no? ¿A qué marca te refieres, León?
Nike.
Okay.
Sí, a mí lo que me dicen es que es fundamental lo que va a suceder en cuanto a los ingresos adicionales que pueda tener Pumas a través de esta firma patrocinadora. Y bueno, tampoco hace falta ser muy inteligente, pero Pumas va a jugar el próximo 7 de agosto el Joan Gamper contra Barcelona en Barcelona. No es una invitación después de muchos años de Pumas de no jugar un torneo allá. Y bueno, hay muchas cosas que evidentemente ayudan en lo financiero a costear un salario de este tamaño, ¿no? Ahora, Pumas no está pagando una transferencia por Dani Alves, es un jugador libre y ahí estás arreglando el salario. Solo Gustavo Del Prete le costó a Pumas la transferencia $4 millones. Son cosas totalmente diferentes, pero cierto, la venta de Alan Mozo y ahorrarse salarios muy altos en el equipo, especialmente el de Alfredo Talavera, pueden ayudar para esta situación. Para
¿Qué tuvo que ver Gustavo Vargas en esto? ¿Todo? ¿Todo?
No, a mí lo que me dicen es que el gran cónclave, ¿no?, para la llegada de Dani Alves es el convencimiento de Andrés Lilini y el visto bueno que tuvo de Tite en Brasil para decirle, ok, si vas a jugar, si te están ofreciendo la oportunidad de tener minutos, de ser un regular titular, obviamente no va a jugar los 90 minutos en la mayoría de las veces Dani Alves, pero si tienes esa posibilidad, vas a estar considerado como un posible jugador de los 26 que lleve Brasil a la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, todo esto, y además Dani Alves, te puedo decir, mira, tuve la oportunidad, Álvaro, de conocerlo en el año 2015 en el Mundial de Clubes, siguiendo al América, Barcelona, estaba jugando ese Mundial de Clubes como campeón de la UEFA, y la verdad es que es un tipazo, pero es un tipazo dentro y fuera de la cancha. Hace grupo con los compañeros, hace grupo con los aficionados, con los medios de comunicación. Es un tipo que me lo describe, ¿no? Mucha gente que lo conoce más, evidentemente, de una semana de convivir con él, como un tipo ejemplar dentro y fuera de la cancha. Y creo que todas esas condiciones le van a ayudar a un grupo de jóvenes que, por supuesto, va a aspirar a lo grande con Dani Alves entrenando día a día en cantera.
Bueno, perfecto, perfecto. Nuestro compañero León Lecanda, el profesor Mario Carrillo, 39 años, Dani Alves, sí. A Pumas, 12 del día, 2.240 metros sobre el nivel del mar.
Sí. Fíjate que...
¿Cómo lo utilizaría usted?
Bueno, primero mi compañero es un crack. Crack. Mi compañero es crack. Un tremendo informador, sí. Un gran profesional. Tuve la oportunidad de convivir con él muchas giras. Pero ahorita ya se metió en lo táctico. Y ahí es donde lo táctico, ahí es donde lo veo que me gustó lo que dijo. Yo lo metería de volante. Hubo una etapa en donde los Pumas utilizó al Tuca Ferretti de volante defensivo. Él era la salida principal hace... No nacías tú hace muchos años.
Sí, profe.
Sí, hace muchos años.
¿Todavía jugaba usted?
Sí, me acuerdo. Entonces, Dani Alves como volante...
Que no baje.
Sería,
que no baje.
Para mí sería tremendísimo jugador.
Que no baje, que no haga labor de sacrificio. ¡Se va a quemar!
Bueno, a ver, yo quiero verlo. Yo quiero verlo, porque sí, claro que es complicado a esa edad. No solamente en la Ciudad de México, en Puebla, en Pachuca... Claro. En Toluca.
¿En el fútbol profesional?
No, en lugares... En México es muy particular el tema del desgaste físico.
Guadalajara también es alto, ¿eh?
Y con calor.
Sí, con calor.
Las temperaturas y demás. A ver, si te va a servir, hay que ver cómo lo utiliza Lilini. Tiene razón Mario. Uh-huh. Tiene razón Mario. ¿No lo vas a poner a que apriete?
No.
Y ahí se te rompe tu esquema. Si eres un equipo que aprieta bien, de manera coordinada,
intensa... Que de por sí Pumas no presiona.
Bueno, pero ahí te va a romper el esquema.
Ok.
Cuando lo encaren, se le va a complicar.
Ok.
¿Sí? Decía Mario ayer, cuando vayan a jugar de ese lado, en defensa, y que busquen el uno contra uno o dos contra uno, en defensa va a sufrir de ese lado Pumas. Si lo pones de volante, no tanto.
No tanto,
sí. Pero no le pides que haga recorridos, no le pidas
nada, que te apriete,
pues
nada.
No, lo mínimo. Con la pelota, pues es, técnicamente está muy dotado. El tema es cómo lo van a respetar los rivales.
¡Ah, no!
Si tienen a alguien cerca y lo aprietan de manera intensa, le va a costar. Te va a generar, claro que te va a generar. Te va a sumar en el vestidor, sin duda. Le van a aprender, más les vale. Aprender de una leyenda del fútbol mundial como Dani Alves. Yo quiero ver. Yo tengo mucha curiosidad, tengo muchas dudas. Sí. Y tampoco tengo ningún problema en si el día de mañana Dani Alves es el mayor asistidor y es un gran futbolista en la liga, de decir, me equivoqué, no tengo ningún problema.
Okay. ¿No crees que pase?
No creo. Y si pasa, le aplaudo. Okay. ¿No? Es un gusto que llegue Dani Alves al fútbol mexicano.
¿Va a poder en serio? O sea, esto es más mediático que lo que les vaya a funcionar. Sí. Si todavía siguiera siendo, incluso en Brasil ya existe el debate, hay muchos argumentos para considerar a Dani Alves el mejor lateral de la historia. Más encima de Cafú.
Más que Cafú.
Ya tienen ese debate. Pues es que es el más ganador de la historia.
Sí, pero de Copas del Mundo.
No ganó.
No, bueno, Cafú. Ahí sí.
Por eso va a llegar a esta Copa del Mundo. Por eso quieren que esté activo. Porque quieren que llegue a esta Copa del Mundo como un homenaje a él. Ajá. Tratando de que gane el Brasil.
Sí, es un histórico,
Mundial. No, pues, le falta ese título nada más. Sí. Tiene todos los que tú quieras.
En Brasil se discute de que él es...
43 títulos, imagínate. Pero también jugó en el mejor Barcelona de toda la historia.
Claro.
Entonces, y jugó como una gran figura.
Si siguiera siendo tan bueno, seguiría en el Barcelona.
No, bueno, es que la edad también, dicen Dios perdona, el tiempo no. Entonces, el tiempo es el tiempo, ¿no? Y me parece que si hubiera llegado a otro equipo... diferente que
¿Cómo
a Pumas.
Cuál, ¿cómo cuál? Ah, de Pumas, dices tú.
No, no, diferente a Pumas.
Ah, ¿cómo cuál, compadre?
Digamos a un equipo que juegue más a nivel del mar. Porque a nivel del mar él tendría todos los partidos de local, su ambiente. Los todos tigres, los partidos
es
de local.
Es que, compadre, en Mazatlán, quién sabe si lo veríamos.
Sí, 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 sí.
Guadalajara está cerca
Tijuana,
de Vallarta,
Tijuana, digamos, pero paso sintético. Sí. Pero Tijuana era un buen lugar para llegar él.
Pero no se hizo. Averíguame quién lo trae este, compadre.
Te lo averiguo, rápido.
Si lo aprobaron en Miami, se me hace raro que Gustavo Vargas no haya intervenido. Al volver, ¿dejó América buena impresión contra Manchester City? ¿Yes or no? Venimos con más.
Muy buen equipo, la verdad. Un equipo que presionó alto y nos creó muchas dificultades. Pero la verdad es que han estado bien. Y es un equipo muy competitivo.
Obvio que sirve, porque al final estás enfrentando a los mejores del mundo, no solo a los equipos mexicanos.
Demostramos y seguimos demostrando que América es el mejor club de México, lugar donde vaya, con quien juegue.
Que vean también lo que significa la América, la gente de los equipos de Europa.
Contento por haber ganado, un equipo que está mejor preparado que nosotros, que tiene mejor ritmo. Eso es normal, siempre es el primer partido de la pretemporada.
El resultado refleja otra cosa, pero a la hora de analizar el juego, insistir en que nosotros siempre pretendemos, se vio reflejado en el juego. Tanto el partido de Chelsea como el City han hecho un papel importante.
El calendario y los viajes y esos son apretados, está duro, pero bueno, nada, cuidarse, estar preparado para ello y hacer nuestro trabajo.
Profesor Mario Carrillo, sí. ¿Qué te pareció el partido del América?
Me gustó mucho y más cómo jugó el América, cómo presionó el América, con quién jugó el América, a diferencia del Chelsea, que la verdad que ni tocó la pelota contra el Chelsea. Ahora hubo momentos en que tocaba la pelota y una de las jugadas más hermosas, esta, jugar a las espaldas contra los centrales, ver cómo la baja de espaldas Henry Martín.
¡Mírala, compadre!
Este quiebre sobre Ake, sí. Es un buen jugador, Ake.
Es un golazo, ¿eh?
Y le hace un gol, es un golpe de autoridad que le está diciendo Henry al mundo, aquí estoy. Ya llegué, estoy de regreso.
Pero, ojalá.
Compadre, ¿qué vas a decir del golazo de Henry Martín? ¿Tú qué le das con todo a Henry Martín?
Que fue un golazo. Sobre todo la manera que recibe, luego cómo finta el defensa.
Así reconoces
cómo
que es un golazo.
Se abre el espacio, es un golazo. Pero los de Bruyne también son muy buenos goles.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, De Bruyne es un jugador que hace una diferencia importante.
Pero a De Bruyne no le pega siempre, compadre.
No, pero. No, sí mete goles cada rato. Sí,
claro.
¿Y en qué liga también?
¿Ya con esto se recupera Henry Martín, compadre, o no?
No, hay que verlo más. Cuando tú sabes que pierdes la titularidad en tu propio equipo, que Viñas es el titular para Fernando Ortiz, cuidado,
el Mozumbito.
Ajá. Y el Mozumbito está haciendo presión, cuidado. Y sabes que el Mundial está a 4 meses, solamente que ya el Tata Martino te lo haya garantizado, que sí, es muy probable. Porque
es muy probable.
El Tata es muy de esos cuates, ya hizo su grupo y esos son mis
cuates. Vámonos.
Con esos me voy. Entonces ya no quiere ver a nadie, está viendo al Newell's, al Racing, en lugar de ver aquí al Atlas contra el que sea, ¿no? Cruz Azul.
Yo creo que ahí
hay un problema y Henry sabe, porque Henry no es tonto, Henry es un muchacho que ya tiene mucho tiempo en el fútbol y no es tonto y él sabe que la oportunidad se le puede escapar. En condiciones normales se escaparía. Con el Tata Martino probablemente no.
Ok.
Hasta Pizarro puede ir al Mundial.
Sí,
con el Tata
Martino.
Sí, seguro. Sí. Y jugando lo que está jugando, nada. Pero
ahora,
puede ir al Mundial.
Ahora, nomás comentarte, Héctor, este gol, el grado de dificultad de Henry Martín es extraordinario.
Altísimo el grado de dificultad.
Es decir, el bajarla de espaldas.
Bajarla como lo baja.
Como lo baja. Después, Ake, que es un buen central, joven, rápido, le hizo una magia.
Le hizo un traje torero.
Y después el gol fue
y vence
magnífico.
Al portero, claro.
Sí, sí. Bueno,
¿estos partidos son perjudiciales o le generan algún beneficio al América?
No, extraordinarios, maravillosos.
O sea, ¿va a venir más fortalecido el América?
Todo es positivo. Todo. Enfrentas a campeones. Bien. El City no es campeón de Europa, pero campeón de la Premier.
Campeón de Premier,
el Chelsea campeón de Europa. Son reconocidos a nivel internacional. Para los que quieren siempre minimizar el fútbol mexicano, es que allá no nos conocen, hombre. No, sí te conocen. Y cuando compiten contra un equipo mexicano, se dan cuenta de lo que están hechos los equipos mexicanos. Están en un nivel superior, sin lugar a dudas. Porque además vienen en pretemporada, Álvaro. Ni siquiera tienen el ritmo que sí tiene América. Y aún así no te alcanza para ganarles. Pero es muy positivo. Además, al jugador y al técnico lo que quieren es jugar. Sobre todo el jugador. Al técnico sí de repente le hace falta en estos casos días para entrenar, para ajustar detalles, pero no importa.
Okay.
Y ahora te vas a enfrentar al Real Madrid y ganaste contra Toluca, tienes un colchón ahí, un margen de maniobra espectacular.
O sea, a pesar de las derrotas, América va a venir hecho un monstruo. América va a venir hecho un monstruo.
No, bueno, te enriquece. Okay. Te enriquece, te fortalece. No, no. Hoy en Inglaterra hablan que el City jugó contra el América de México. Sí. Y que el Chelsea jugó contra el América de México. Ya sea Guardiola, se le olvida que el equipo de puros mexicanos es Chivas. Es problema de Guardiola.
Sí.
No es que no conozcan al fútbol mexicano, ¿no? No, muy positivo lo de América.
A ver, uno de los factores importantes, por si es lo que vas a preguntar,
no sé.
Por ejemplo, la línea de cuatro del América, por ejemplo, yo soy el entrenador, que no lo soy, pero poniéndome los zapatos de Ortiz, dices, esta línea de cuatro está contra quien sea. Los cuatro defensas, ¿eh?
Ok.
Si tú ves a Fuentes, a Sánchez, Araujo
y a Lara.
Y al chico Lara, dices, espérame, si contra estos como parámetro, contra estos ando bien en la liga, con esto soy campeón. Si tú ves al medio campo, dices, caray, si no está Quino, si no está fulano, son estos. Es decir, te ayuda a purificar y ajustar a tener un equipo titular para qué es lo que tú quieres, si es lo que me vas a preguntar. Si está para campeón, este América, así como lo veo.
Te conoce también, Mario, que ya sabe lo que le vas a preguntar.
Leyó. Sí,
con la mirada, con la mirada, de mesa, como los pases a la mirada.
Sí.
Voltea así.
Fíjate, Álvaro, ayer hablábamos con Mario de lo que es Lara.
Sí.
De lo que es Lara y platicábamos, ¿te acuerdas? Al principio de la temporada, el Tan Ortiz, que fue defensa central y muy bueno, va a dejar a Lara. Porque tú le ves la proyección, además...
Entonces, ¿quién va a estar en la central ya titular?
Araujo y Lara.
Araujo.
El Tano lo conoce, el Tano Ortiz dirigió las fuerzas básicas de América. Esa es la ventaja, caso Siboldi.
Es un muchacho.
Sí, bueno, los que dirigieron fuerzas básicas, Lilini, y luego suben al primer equipo, ¿no?
Claro.
Tienes esa ventaja de que ya los viste de primera mano, los tienes ahí en corto. La línea de cuatro, extraordinaria, con Ochoa. Y si en la contención puedes poner a Quino, puedes poner a Sánchez, a Fidalgo, a Jonathan... Estás armado, ¿eh? Lo de América va en serio, ¿eh?
El asqueroso antiamericanismo.
Ya cada vez, ya no está ni tan asqueroso ni tan anti.
Ok.
Ya se ha ido suavizando.
Se han diluido. Bueno, luego se la pasan pidiendo perdón el asqueroso antiamericanismo. Dirá que perdió, sí, en efecto, perdió contra equipos de élite mundial. Sí, se dice y no pasa nada. El americanismo exige que se gane donde sea. Pero prepárense, estos sparrings fueron de lujo. Es como que si usted se tirara un tirito con Julio César Chávez, usted, alguien de a pie, de a calle, se echa un tirito, Julio César le va a partir la cara en dos.
Aunque sea de pretemporada.
Pero va a aprender. Y el que le sigue para el trompo en la calle al mismo nivel, usted ya aprendió dos, tres movimientos, profesor.
No, o por lo menos mentalmente sabes que puedes estar a la altura del mejor del mundo. Y eso es muy valioso.
Bien. Calendario del América. Contra Tijuana, allá. Contra el Real Madrid, se va a jugar en Estados Unidos. Y contra León, compadre. Tijuana y León. Tijuana asequible y León también. ¿O no?
Claro que está. El América está rotando jugadores. Va a venir a jugar su partido. Según escuché una grabación de un jugador, dijo, nosotros vamos a jugar contra Xolos para ganar porque necesitamos ganar esos puntos.
Claro.
Y después, como local contra León, tenemos que ganar también. O sea, el América plantea ganar los dos siguientes partidos. No plantea ganarle al Real Madrid que le falta en la gira, no plantea ganarle al Real Madrid porque es poco probable, la verdad, pero lo que aprendes...
Pero a la velocidad que juegan ellos, agarras esas cosas. Claro que agarras esas cosas. Van a venir. Esto es una fiera.
No, tiene que aprender el equipo. Y como dice Paco, imagínate un chico como Emilio Lara que debe tener 10 partidos en primera división. Sí. ¿Te gusta? Jugar contra estos rivales, imagínate lo que le sirve a este muchacho. Y toma una seguridad para decir, caray, sí puedo competir.
Que me vean también.
Sí puedo competir. No, el técnico lo conoce porque por eso lo pone.
No, que me vean los del City.
Imagínate
el
técnico que sepa que hay un riesgo de meterlo, no lo mete.
Al volver, Maribel Domínguez, separada de Selección Nacional. Venimos con más.
Muchas gracias nuevamente, un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Vaya situación tan delicada la de Maribel Domínguez en el entorno de las selecciones nacionales. Ya de manera oficial, la Federación Mexicana de Fútbol ha comunicado este jueves la separación temporal del cargo tanto de Maribel Domínguez como su cuerpo técnico por una investigación interna que estaba conduciendo la propia Federación Mexicana de Fútbol después de una solicitud de un grupo de jugadoras a la propia Federación Mexicana de Fútbol por conductas inapropiadas, por una presunta falta grave en el reglamento interno de la Federación Mexicana de Fútbol, y por ahora Ana Galindo tomará las riendas del equipo sub-20, seguramente será Galindo quien dirija a la selección mexicana en el próximo Mundial de Costa Rica de la categoría, puesto que es prácticamente en 2 semanas. Por ahora se ha manejado con mucha discreción y con mucho sigilo las causas específicas de la separación de Maribel Domínguez, pero como lo adelantó ayer ESPN Digital y también nuestra compañera Marisa Lara, la realidad es que hay una indisciplina grave, que hay una situación que rodea al entorno de las selecciones femeniles y que después del gran fracaso con Mónica Vergara al quedar fuera con el tri mayor de la Copa del Mundo de la categoría en el próximo año, Nueva Zelanda y Australia, este golpe es devastador para las selecciones femeniles, puesto que hay una investigación interna y esta separación de Maribel Domínguez, la máxima goleadora en la historia del fútbol mexicano femenil y quien se suponía en un par de semanas debía dirigir al equipo mexicano en la próxima Copa del Mundo sub-20. Por ahora esperaremos la conferencia de prensa con el presidente de la Federación, John de Luisa, programada a las 5 de la tarde el día de hoy en el Centro de Alto Rendimiento. Un abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante.
La trayectoria de Maribel Domínguez como entrenadora técnica de la sub-20 clasificó a México a la Copa del Mundo 2022 de la categoría. En 2020 fue técnica de la selección sub-17 como jugadora máxima goleadora del tri femenil con 82 goles. Más partidos jugados con selección, 116, jugó 2 mundiales, 3 Copas Oro y Juegos Olímpicos. Compadre, ¿qué pasó?
Pues ojalá informaran detalladamente, pero hay cuestiones a veces que son hasta de sentido común, ¿no? De dejarlas en lo interno. Hay ropa sucia que se le tiene que lavar en casa. Y yo creo que si hay una indisciplina grave, debe de ser así, porque para que tomen una decisión tan fulminante en una selección que ya calificó al Mundial de su categoría, y ella es la entrenadora de esta selección, para que hayan tomado esta determinación, compadre, tuvo que haber habido una, creo que fue una queja directa de las jugadoras, directa, ante la federación. Ahorita, pues, ante John de Luisa, porque ante quién te quejas, ahorita ya no está atorrado. Entonces, ahorita hay acéfalo el puesto. Creo que en la tarde se llena ya el puesto, pero sí es importante que ya tome rápido alguien el control, porque están pasando demasiadas cosas en el fútbol mexicano que son perfectamente previsibles. O sea, no tienen por qué pasarte. Estas bombas no tienen que estallarte en las manos. Tienen que desactivarse antes.
Y una situación así puede ser una... O sea, es una bomba gravísima, pero es algo que le puede explotar aún peor a John de Luisa.
Sí, pero también
puede ser todavía peor.
También ahorita que está tanto el asunto de género, compadre, es muy importante, yo creo que ya separar lo que es coordinación de selecciones nacionales mujeres y selecciones nacionales varones. Porque el asunto es alguien que conozca. Yo ayer me puse un nombre a pensar y pienso en Eva Espejo, por ejemplo, que ya tiene muchos años en el fútbol, y pienso en Nelly Simón a nivel directivo. Uh-huh. Nelly la conocemos nosotros bien, es una persona íntegra, totalmente reconocida en el medio, que hizo su curso de entrenadora, es una gente que ama el fútbol femenil. Uh-huh. Y hizo campeón a Chivas ahora, ha dado resultados.
Tiene más títulos que Ricardo Peláez.
No, y más calificaciones y más todo. Ajá. Ha tenido mejores resultados que Ricardo Peláez y llegaron casi al mismo tiempo. Y Nery, por ejemplo, podría dirigir las selecciones femeniles, todas las selecciones, empaparse de pe a pa de todos, elegir a todas las entrenadoras que representen, o entrenadores, lo que decidan, lo que represente a la selección. Y después en la de varones, alguien que tenga suficiente peso como para sentarse con el Tata Martínez y decirle, oye, Tata, vente a ver al Atlas en vez del News, ¿no? O sea, vente a ver acá partidos de fútbol mexicano, ¿no? Está bien que mandes a tus ayudantes y que la liga se esmeró en poner ahí 8 tweets para decir a qué partido fue a dirigir cada ayudante.
Reaccionaron, ahí sí, reaccionaron.
Pero
ahí reaccionaron ante la presión.
Pero no pueden esquivar una cosa, el Tata no está.
Sí, y por más que digan que lo pueden ver
¿sabes qué me llama
plataformas?
No está. No, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Para una cuestión de imagen, se ve muy mal que esté allá. Y además, eso se lo va a comer.
Terrible.
Se lo van a destrozar por eso.
Ahora, me llama la atención, Álvaro, compañeros, que fueron separados. Tú separas a alguien, no quiere decir que lo despidieron.
Exactamente. Nada más están separados.
No, bueno, es que es muy significativo.
Claro.
Es muy significativo. Tú a un jugador lo separas y tiene la posibilidad de regresar. Si a una directora técnica, yo no había escuchado que en un director técnico o directora técnica la separaran. Uh-huh. ¿Por qué? O la despides o la dejas.
Hay 2 hipótesis.
¿Va a haber una investigación?
Una la investigación.
O sea, no está claro si... O sea, puedes, la separas, haces la investigación y la reincorporas.
Sí, es inocente.
La regresas.
Sí.
Yo creo que se tiene que hablar y se tiene que decir qué fue lo que pasó, sobre todo porque esta selección va a jugar la Copa del
Mundo. Lo otro es...
en muy poco tiempo.
A menos que Maribel Domínguez tenga un as bajo la manga y que eso le sirva para presionar también a los directivos. ¡Ah, tú me vas a hacer esto!
No, pero no.
Aquí tengo algo, ¿eh?
Pero en un fútbol más organizado no pasa esto.
No, hombre, por favor.
O sea, no pasa esto. Antes de que ocurra, tú lo prevés.
Al volver, ¿cuándo ganará el Guadalajara?
Pues si no somos adivinos.
Pero vamos a proyectarlo. Venimos con más.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.